Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de Deportes COPE Guipúzcoa. Señala en directo desde el restaurante Abacando en la avenida de Tolosa número 37, barrio de Ventaberri, en Donostia. Nos patrocinan Volvo Autosuecia, concesionario oficial Volvo para Guipúzcoa, Sueta Bioc, servicios sociosanitarios en Tolosa, Resa Guipuzcoana, el concesionario oficial Iveco en Guipúzcoa, y Gaestopas, fabricante de material eléctrico y telecomunicaciones. Iniciamos la semana acumulando fatiga y arrastrando un empate a dos de la Real Sociedad en Vallecas, con goles de dos canteranos, Martín Zubimendi y María Ezcurrena. Europa, eso sí, se nos escapa a 9 puntos.
Dar las gracias a los jugadores por el trabajo, por la entrega, por el compromiso. 19 partidos, una auténtica locura. Creo que hemos llegado, no sé si eran con 7, 8 bajas, pero estoy convencido que si trabajamos y competimos como lo hemos hecho hoy, vamos a estar más cerca de ganar que de perder.
Bueno, la Real Sociedad que se despide de la Europa League en Old Trafford, que tiene por delante la vuelta de semifinales de Copa en el Bernabéu y que se aleja a 9 puntos, como os digo, de los puestos europeos en la Liga. Ahora, parón por selecciones y tiempo para recuperar lesionados. En Vallecas, sin Brais Méndez, sin Zaharian, sin Susic, sin Becker y sin Pacheco Tela, el equipo compitió a ratos, pero volvió a mostrarse sin frescura y pagó una vez más otro error arbitral. Penalti claro de Lejeune a Aritz Elustondo, que se quedó en nada. Remiro le hemos visto un pelín desacertado. Las dos acciones pudo haber hecho algo más. Una defensa sin el liderazgo de Aguer, un centro del campo sin ideas. Extremo sin desborde, bueno, si acaso Barren en algunos tramos del partido. Y luego un delantero que se esconde en lugar de atacar los balones. Ya lo hemos dicho varias veces. Lo mejor, el resultado y el regreso de Mikel Oyarzabal, por ejemplo, a la segunda línea. También la irrupción de María Ezcurrena, que marcó su primer gol en Primera División. Fin de semana con mucho label Zubieta, con tantos de Zubimendi de córner y, como os digo, Carricaburu con el Racing de Santander, Gorrochategui con el Mirandés. Bueno, con aroma a Zubieta, que nos reconforta un poco. Todo esto y mucho más lo vamos a analizar con los maestros Mauri Diáquez, Bixio Gorriz y Aitor López Ricarte. Pero antes hacemos una parada en los sabores de siempre. Urcabe, charcutería artesanal de calidad. Urcabe. Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Vamos con el repaso, miramos a la segunda división. Racing de Ferrol 0 y Barcero. Los armeros en media tabla y a 10 puntos del playoff de ascenso. Rompen una racha de 2 victorias consecutivas, pero suman su cuarto partido sin perder. En Primera Federación, Sanse 0, Zamora 1, Ourense 1, Real Unión 0. Palmaron los dos equipos guipuzcoanos. El Sanse cae a la cuarta plaza y el Real Unión se coloca a solo 2 puntos de los puestos de descenso. En Primera Femenina, Real Sociedad 1, Levante 2 y Eibar 1, Badalona 0. La Real Sociedad es el peor equipo de la liga en las últimas 5 jornadas, 3 derrotas y 2 empates. Las armeras consiguen su segunda victoria consecutiva. En balonmano, en la Copa de la Reina, el Vera Vera campeón por tercera vez consecutiva. Ya llevan nueve en hockey sobre hielo femenino. El Txuri Urdin campeón de liga. Vencieron 2-3 al Majadahonda en el quinto y definitivo partido de la serie. Es la tercera vez también que conquistan el título de liga. En baloncesto, en Léboro, Cantabria 101, GBC 108, con dos prórrogas. En baloncesto, en la Liga Femenina, Ibaiki Guipúzcoa 67, Valencia Basket 63, espectacular. Fueron capaces de ganarle a las líderes. Victoria ante el líder para romper una racha de 3 derrotas seguidas. Y en pelota, en el pareja, ya tenemos finalistas. Ezcurdia Rezusta contra Artola María Ezcurrena. Será el domingo 30 de marzo en el Navarra Arena. Ahora, el vestuario de la COPE.
Sí.
Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. Asesoría integral de empresas, comercios y profesionales autónomos.
Resolvemos y facilitamos tu trabajo de administración. Realizamos todos los trámites que necesites y gestionamos ayudas y subvenciones. Llámanos. Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. En Irún, calle Estación sin número, 943-613356.
Fontanería Ayenzu. Tu empresa instaladora para trabajos de fontanería, gas, calefacción o aerotermia. Con la que se consigue un importante ahorro energético y es sostenible con el medio ambiente. En Fontanería Ayenzu trabajamos para particulares, comunidades o constructoras. Fontanería Ayenzu, 671-690176.
Las mejores rebajas en ensueños.
Hasta un 50% en una selección de nuestras mejores colecciones de descanso.
También disfruta de las ofertas especiales en sillones estresless.
En ensueños, financiación total.
Ven a ensueños, descansarás más.
En San Sebastián, en Plaza Guipúzcoa y en tiendasensuenos.com.
¡Wow! ¡Vaya furgoneta!
La he alquilado en Iberfurgo.
Está súper nueva, no parece de alquiler.
Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en Polígono Ubegun 4, Nacional 1, entre Andoain y Villabona.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Guipúzcoa. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Creo que hoy es la última vez que vamos a jugar un partido antes de 72 horas. Nunca más vamos a jugar un partido con antes o 72 horas de descanso. Pero esta es la última vez.
Estoy totalmente de acuerdo porque es una auténtica locura. El Madrid con nosotros creo que son somos los dos equipos que más partidos seguidos hemos jugado. Nosotros era hoy el partido número 19, el Madrid no sé si ya son 21. Pero seguramente nosotros somos el equipo que menos descanso ha tenido entre partidos y en el que ha jugado más partidos con menos de 72 horas de descanso.
Son las 3 y 32 minutos de la tarde. Escuchas Deportes COPE Guipúzcoa, la tertulia, el vestuario de la COPE. Desde el restaurante Abacando, avenida de Tolosa, número 37. Pregunta habitual de cada lunes, ¿de qué café viene el queridísimo amigo y admirado don Mauri Diáquez? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marco. Pues noticia extraordinaria, vengo feliz. La Real ya está en la final de Copa. Claro, si no se presenta el Madrid, que acabas de decirlo tú, ya estamos en la final de Copa, vamos a ver.
¿Ha reservado ya en Sevilla?
Pregúntame quién prefiero, si Atlético de Madrid o Barcelona.
¿Cuál prefieres, Atlético de Madrid o...?
Para una final, el Atlético de Madrid sin duda. El Atlético de Madrid no te come como el Barcelona ayer, que te mete cuatro
tremendo
goles.
Del Barça.
No, fuera bromas, Marco. Vengo resignado. Me echo a la idea ya de no ir a Europa. Es decir, uno de mis objetivos era, primero, que el Atleti no fuera a la Champions. De eso me olvido, porque va a ir, ya porque va a estar quinto. Y luego la Real, pues que fuese a Europa. Pero ya me he resignado. Has comentado que la sexta plaza está descartada. Efectivamente, son 9 puntos el Betis, pero es que la séptima y la octava, que dan paso a Europa por Conference, con al 99% de posibilidades, uno está a 5 y otro está a 4. Quedan 10 partidos de liga, significa que tienes que ganar como mínimo 2 más que ellos. La mejor Real lo puede hacer. Ahora hay un descanso, tenemos un calendario, si quitas Valladolid, Las Palmas, en teoría doy 6 de 6. Marco, lo próximo es Valladolid, es semifinal de Copa si se juega, y Las Palmas, doy 6 de 6. O sea, si no ganas esos 6 de 6 ya, no estoy resignado. Estoy ya totalmente pensando, viendo otros deportes. Entonces, el calendario es muy complicado, la esperanza es lo último que se pierde. Y vamos a confiar que estos jugadores vuelvan a ser lo que eran pues a principio de temporada o el año pasado, pero en principio yo, mi palabra de hoy es resignación.
Aitor López Recarte, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Déjame saludar también a toda una leyenda como es Bixio Gorriz. Saludos, muy buenas.
Hola, arratsaldeon.
No valoramos lo suficiente el estar comiendo todos los lunes con Bixio Gorriz. Con Aitor también, pero Aitor, tú y yo que somos más o menos coetáneos, ¿no? Esta magnitud nunca lo va a reconocer, pero
yo es un,
nos acordaremos dentro de unos
un
años.
Es un honor venir ya no solo por lo que ha sido, yo creo que por lo que es.
Para que sepáis lo que yo creo, mira los límites que voy a llegar, Mauri. Agárrate, sujétate bien, ¿estás sujeto?
Sí.
Es acojonante. Estar con Bixio todos los lunes es acojonante.
Cambiar de tema, vamos a hablar de la Real.
¿Cómo estoy hablando, Bixio?
Sí, con Robi, con Roberto. Mira, Marcos, Bixio. Yo cuando iba a Tocha, Marcos, siempre digo lo mismo. ¿Ah, no? Regateaba López Ufarte en la raya de fondo como donde está Íñigo Martín, a un metro. Yo estaba en el mercado de frutas, en las filas más cercanas al césped. Entonces yo le veía a Roberto, y ahora pensar que tengo amistad con él, claro, y que está con nosotros, eso no es acojonante, es lo siguiente, vamos.
Imagínate yo viendo al Super Depor con López Recarte, y ahora estoy con el hermano, aquí sentado, tomando... O sea, tienes el título de hermano de López Recarte. A lo que vamos, chicos.
No
que...
sé quién hermano de quién, porque sí, los dos están a nivel muy alto.
Los dos hijos de... Primero va el padre, que también le pegaba, ¿no? También,
sí, padre, sí, la edad también anduvo. Claro,
bomba, el bomba.
Un año que otro, sí.
Claro. Bueno, vamos a lo que vamos, decía yo, porque es un poco lo que dice Mauri. Resignación por lo que está ocurriendo, pero quedan 30 puntos en juego, Bicho.
Sí, y sobre todo viendo que este año parece ser que va a entrar algún equipo más en Europa, y a mí lo que me da un poquito quizá de pena es que la Real esté tan justita, ¿no? Porque yo creo que estamos compitiendo, no ya te digo ya para entrar en Champions, que es imposible, la Europa League muy difícil, pero es que estamos compitiendo con el Mallorca, con el Osasuna, con el Girona, con el Rayo Vallecano,
con el Celta,
que con todos mis respetos, que son buenos equipos, pero yo creo que la Real es un equipo superior y que podría haber aspirado a estar por delante de ellos a estas alturas. Pero bueno, hay que pelear hasta el final y hay que seguir insistiendo e intentar entrar. ¿Por qué no? Porque hay posibilidades matemáticas y hay que pelear hasta el final.
En el partido ante el Rayo Vallecano, al final presentas un equipo que también tienes que hacer rotaciones, Aitor, no te queda otra, pero es lo que dice un poco Bicho. Yo creo que si el equipo titular juega con regularidad todos los partidos sin tener que estar en otras competiciones, hubiese dado otro nivel, pero esto es lo que hay, es lo que dice mucha gente. Le están cayendo más palos que nunca a Emmanuel Aguacín en las redes sociales,
Por cambiar o por rotar o...
Por todo
en general, todo, ¿no? A ver, Trapattoni decía que los entrenadores son o serán como el pescado, ¿no? Que con el tiempo empiezan a oler. Es inevitable. Yo creo que el hecho de estar día a día, tantos partidos, tantas ruedas de prensa, el tener que dar la cara por el equipo, un equipo que yo creo que, por lo menos, dentro de un poco todo lo que está pasando, yo me centraría mucho en el partido a partido, en el día a día, sin enfocarnos que... A ver, teniendo en cuenta que haya posibilidades para, evidentemente, pensar en Europa, pero intentando vivir el día a día. ¿Por qué? Pues porque la vorágine de tantos partidos hace que hayan que tomarse muchas decisiones, mucha responsabilidad, y los jugadores, evidentemente, hacen lo que pueden. Yo, en ese sentido, tengo o quiero tener la conciencia tranquila, apoyar a muerte al equipo, y a partir de ahí, evidentemente, pues queremos que esté en Europa, sí, pero que sabemos también que esta exigencia hace que haya años que se va a sufrir un poco más, pues ahora ha tocado.
Sí, vamos a ver, Marco, yo lo que habría que analizar es, la Real no ha jugado tantos partidos más que la temporada pasada. La Real también llegó a semifinal de Copa el año pasado, este año jugó dos más de la liguilla de UEFA, más dos más con el Manchester, porque equivaldría a los octavos de final del año pasado, que nos echan, el del Midtjylland. O sea, si no me corregís matemáticamente, la Real ha jugado cuatro partidos más que el año pasado, las cuatro. Hay que analizar por qué hemos llegado muchísimo más cansados que el año pasado. Es un tema de preparación física, de Casamiñana, del staff, de que los jugadores se les ha exigido mucho más. Pero yo estoy pensando estos días esto, es que no hemos jugado muchísimos partidos más y estamos mucho más derringados que el año pasado. Mi pregunta es ¿por qué?
Hay un detalle que hay que tener en cuenta, porque ha cambiado la política también de decisión Imanol y el cuerpo técnico,
Sí, sí.
Antes Imanol era más de repetir partidos en Mikel Merino, en Lenormand, jugaban seguido. Y esta temporada han llegado como a la conclusión de que había que rotar. Esta temporada, sin duda, Bicho, es la temporada de las rotaciones. Es la temporada en la que hemos visto a un Imanol haciendo más cambios que nunca.
Yo pienso que sí, que este año lo que comentas, hay mucha más rotación. ¿Por qué el equipo está o da esa sensación de que está más bajo que otros equipos a nivel físico? Estoy hablando ahora mismo. Pues no lo sé. La verdad es que sí que se juegan muchos partidos. Desde dentro se sabrá mejor si ha habido una buena planificación desde el principio de temporada, que también habría que valorarlo. Todo eso se valorará al final, cuando acabe la temporada, consigas los resultados y veas a dónde has llegado y lo que ha pasado para que llegues así, ¿no?
Pero recordar, Aitor, que la temporada pasada le dábamos palos al cuerpo técnico porque se lesionaban los jugadores. En los informes estos de tiempo de juego salía la Real y el Real Madrid como los equipos que tenían más lesionados, y la Real era un escándalo, se lesionaban seguido. Este año sigue habiendo lesiones,
no tantas, e igual viene dado por esa rotación.
Bueno, yo creo que el hecho de vivir experiencias hace plantearte las cosas desde diferentes puntos de vista. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que te servía el año pasado probablemente este año no te sirva. Y así como lo que estáis comentando, tanto Perino como Lenormand y tal, repitieran mucho once, jugadores clave, yo creo que este año sí que es verdad que es difícil encontrar, excepto a Zubimendi, a jugadores que repitan sí o sí, ¿no? Quitando, yo creo que Zubimendi, Remiro y probablemente Zubeldia, teniendo en cuenta que haya tenido algún percance, etcétera. Todo lo demás, pues son rotaciones, ¿no? A partir de aquí, yo que me dedico también a saltar por el monte y permíteme, Marco,
mucho, además.
Y permíteme, Marco, decir que este fin de semana que viene hay una carrera muy bonita, Donostia, Hondarribia, Atalaya, Bidea,
qué bonito.
Que vamos a estar ahí dándole alguna vuelta al tema. Y claro, es que lo que me servía a mí de cómo entreno hace unos años no me sirve entrenar ahora. Entonces, hay tantas variables que a veces... el buscar una respuesta en concreto de lo que está pasando en cuanto a transferencia, de que el equipo pueda estar más bajo o no, es difícil de sacar una conclusión en concreto. ¿Por qué? Porque es adaptarte un poco al día a día e intentar sacar el máximo rendimiento, que es lo que creo que está haciendo Imanol, y este año pues le está costando bastante.
Oye, te quiero hacer una pregunta por el penalti no pitado a la Real Sociedad, la acción de Lejeune, que para mí por reglamento es penalti clarísimo, porque una carga, Bicho, es una carga de hombro a hombro, no por detrás. Aunque después en rueda de prensa Emmanuel Alguacil dice que tampoco él quiere que se piten esos penaltitos, dijo.
Yo, para mí es penalti claro. Es tal como está ahora mismo el reglamento y como se está juzgando las jugadas de ese tipo, es penalti claro. ¿Por qué el VAR no le llama al árbitro para que lo pueda ver y a ver qué opinión tiene? No lo sé, no tengo ni idea, porque una vez le llaman, otra vez no les llaman. Los parámetros que tienen en cuenta para cada partido yo creo que son diferentes. Al final es una confusión para todos. Pero si me dices si es penalti, para mí fue clarísimo.
Y luego hay otra cosa, Mauri. Por fin hemos marcado un gol de córner como Dios manda, que dice
sí,
el otro, ¿no?
Sí, estaba el de Olasagasti, que venía precedido a algún rebote, pechazo. ¿No?
Si no cuentas el de Olasagasti, son 151 córners.
No, más. Ah, bueno, sí, sí, claro. Si sumabas es 200 y pico.
Claro, si sigues sumando 200 y pico.
Sí, pero ya te digo, Marco, que el tema este que analizamos del juego... es muy profundo, o sea, te repito, y nos lo tendrán que explicar. Ya no está Roberto Labe, porque creo que no va a hacer rueda de prensa de balance, pero claro, te repito, que se me pasó, la Real jugó Champions, los rivales eran muchísimo más duros, y la Real quedó sexta en la Liga, y la Real también quedó semifinalista de Copa. O sea, algo ha pasado que se nos escapa, porque, y más a mi favor, que haya habido rotaciones, o sea, más a mi favor para lo que estoy diciendo, para que estemos el puesto decimosegundo a 10 partidos de terminar la Liga. Por eso que, hombre, está el tema del delantero centro. Marcos, si fallas repetidamente con el delantero centro y si fallas con el recambio de Zubimendi y te das cuenta que no hay un guerrero en el centro del campo, el típico uruguayo, argentino, perro de estos, tal, pues para mí, mi conclusión es, sin tener ni idea de esto, Marco, mi conclusión es que la plantilla de este año estaba muy mal planificada.
Cada uno que hagan análisis que considere. Hemos hablado mucho en muchas tertulias aquí en el Abacando. Y yo, desde mi punto de vista, la defensa ha estado aseada este año. No hay un balance muy negativo a nivel defensivo, excepto cuando no está lleno en el lateral izquierdo. Javi López, para mí, no ha demostrado ser un fichaje de la Real Sociedad. No voy a decir que sea nefasto, pero desde luego no es brillante. Si sigo avanzando líneas, me olvido del portero, por cierto, en donde Remiro ha mantenido en líneas generales un buen nivel también esta campaña. Ha tenido jornadas mejores y peores, pero es un porterazo. De hecho, convocado con la selección española. Luego, Martín Zubimendi es un seguro, siempre es un jugador con una nota media muy alta. Y luego, para mí, esta Real Sociedad de esta temporada, donde pecó, donde arranca el pecado, es en la zona de creación y de servicio a los delanteros. O sea, ahí no hemos encontrado a la pareja o a los jugadores que acaben de asentarse en esa zona de coser jugadas y de entregarle al delantero el gol. Y en los extremos hemos estado muy irregulares, con un gran Cubo, pero con una irregularidad muy, muy repetida en banda izquierda. No se ha sentado nadie en esa posición. Y hemos utilizado a un tío que puede jugar ahí como Mikel Oyarzabal de parche para arriba. Porque echarle la culpa solo al delantero...
Como el año pasado, de Oyarzabal, ¿eh? Como el año pasado.
Echarle la culpa al delantero, que también tengo para el delantero. Yo, con Oscarsson, de verdad, ojalá fermente este chico y ojalá triunfe. Pero hasta la fecha me gustaría que atacase más los balones, que tuviese más decisión, que no se esconda en el segundo palo, que no pegue dos pasos para atrás, ¿no? Son cositas, o que vaya al choque con más contundencia, con más virulencia. Es un niño, mejorará seguramente. Pero muchas veces, como hacía Gary Uranga en su día, Aitor, retiro el foco del delantero centro, ¿eh? Ojo a los servidores, a los surtidores, sí, porque ahí hay mucho peligro.
Sí, no puedo estar más de acuerdo, ¿eh? De hecho, en la sala de máquinas probablemente es donde la Real, y hablo de categorías inferiores, más se trabaja, ¿no? A la hora de metodología, elaboración de juego. También muy importante para mí el tema de los extremos, que haya esa estabilidad, que de alguna manera en ese servir balones hacia atrás para que el que esté en área pueda rematar, es fundamental, ¿no?, en este juego combinativo. Y luego, a ver, yo creo que es una responsabilidad de todos y evidentemente la del delantero. Yo sí que es verdad que, y no es por, ahora estamos buscando también razones para entender un poco lo que pasa, dentro del delantero. Es verdad que Orri es un chaval del 2004, como quien dice, con muy poca experiencia, sabiendo que no es el delantero centro, porque se ha hecho explícito así, quiero decir, es lo que siente él probablemente también, y el darle la vuelta a eso va a suponer un tiempo. Entonces, a partir de aquí, pues podríamos decir que falta entrada de segunda línea para hacer gol, sí. Podríamos decir que hay cierta irregularidad de banda también. Podríamos decir que el foco en el delantero centro, igual no podemos poner todos los focos ahí, pero sí que es verdad que no se está acertando, pues también.
Es que todo el frente de ataque es lo que está fallando este año, ¿eh? Es el segundo equipo que menos goles hace de la liga.
Yo creo, Marco, que lo has resumido bastante bien en lo que has comentado sobre las diferentes líneas del equipo, ¿no? Creo que en defensa el equipo ha mantenido la cara en general. Y en el centro del campo, yo creo que en la creación de juego, incluso defensivamente, demasiado peso sobre un solo jugador, sobre Zubimendi. Yo creo que, bueno, Suchis no ha cogido el nivel que tiene, Zakarian tampoco, Brais Méndez este año bastante justito para el nivel que él puede dar.
Son jugadores blanditos.
Sí, yo creo que ha caído mucho peso sobre Zubimendi, sobre un solo jugador.
Y el recambio de Merino es fundamental.
Hombre, eso es fundamental.
Eso ha sido.
Y luego adelante, pues el delantero centro, es verdad que Oscarsson, pues bueno, pues se le ve un jugador verde en este momento para un equipo que aspiras a meterte en Europa y que quieres un delantero que te asegure goles, pero también es lo que has comentado, te tienen que llegar balones adecuados.
Sí. No, pero Marco, perdona una cosa. ¿No os pasa a vosotros en el túnel del tiempo de vuestra cabeza? O sea, muchas veces digo que es que la Real, el año pasado le eliminó el Paris Saint-Germain de octavos de la Champions. ¿A que os parece que se hace mucho más?
Sí, sí, sí.
No. O sea, a mí ahora mismo sí. Esto ha sido hace 3 años.
Las elecciones de fútbol
es la leche, o sea,
en Lisboa y en Milán pasa eso, contra el Inter parece que fueron hace 6.
Exactamente, ¿no? Hace que el año pasado la temporada fue tan dura, Marco, repito mi tesis, fue tan dura y aún y todo llegamos a no estuvimos en la final de la Champions por fallar penaltis contra el Mallorca. Y es que en la liga quedamos sextos, o sea, es que el año pasado el temporadón fue brutal, por eso que tanto ha cambiado esta temporada, insisto, con solo haber disputado 4 partidos más en total a estas alturas de temporada.
Oye, por cierto, que nos patrocinan Volvo Auto Suecia, que es el concesionario oficial Volvo para Guipúzcoa, Sueta Bio, que es el servicio sociosanitario en Tolosa, Resa Guipuzcoana, que es el concesionario oficial Iveco en Guipúzcoa, y Gaestopas, fabricante de material eléctrico y telecomunicaciones. Nos acompaña en una tertulia en la que también, de alguna manera, hay que significar que hay que ir recuperando jugadores. Porque yo os daba la lista de las bajas en Vallecas. Vaya jugadores, vaya peloteros. Sin Brais Méndez, sin Zakarian, sin Šukić, sin Becker y sin Pacheco. Estas cosas también se notan, ¿eh? O sea, que somos muy críticos, muy ácidos con la Real Sociedad y sus resultados, pero viene trillada de jugar en Europa League, de caer en Old Trafford contra el Manchester United y con bajas importantes también.
Yo no sé, no sirven ni de excusa. Yo en mis comentarios entiendo completamente por lo que está pasando el equipo, porque difícil es a veces ver. Que vienes de un histórico y tiene su peso, el hecho de competir a un nivel muy, muy, muy alto, y luego lo que tiene el fútbol y el deporte, que era lo que quería comentar antes también. A veces tú das todo, pones todo, haces lo mismo prácticamente y no da resultado. Entonces ahí, en esos pequeños cambios que tienes que utilizar, que yo creo que este año también haya tenido que tomar Imanol respecto a, decíamos, ¿no?, Lenormand, Merino y tal, probablemente tú te dirigías como entrenador a este tipo de jugadores antes del partido o la semana previa al partido, los 2 días, 3 días antes del partido, y les preguntarías, oye, ¿estás dispuesto a jugar? Y aunque hayan jugado te dicen que sí. No, igual ahora se está encontrando con cosas diferentes donde ya no porque no puedan, sino porque en momentos concretos hay jugadores que salen afectados de este tipo de exigencia y no son capaces de mantener ese ritmo. Al final no somos máquinas.
Bueno, a Gerd, que no es sospechoso de liderazgo, ni de coraje, ni de rasmia, le dijo en Vallecas al míster: no estoy para competir.
Hombre, de hecho yo creo que Aguer ha forzado muchísimo la maquinaria.
Lleva ya unos cuantos partidos en el que creo que ha estado forzando la máquina y posiblemente se daría cuenta que no puede dar el nivel que se le tiene que exigir al equipo, y él mismo renunció quizá a jugar, ¿no?
Por cierto, tiene que trabajar ya la dirección de fútbol, ahora liderada y comandada por Eric Bretos.
Eric.
En el hecho de que empecemos a calcular, ya sé que nadie quiere pensar en eso porque tenemos la torta ahora mismo que tenemos delante, que es intentar clasificarnos para Europa y encarar como podamos esa semifinal de Copa, el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, pero el año que viene no va a estar a Gerd, posiblemente, que está cedido. O sea, hay que reforzar, hay que apuntalar eje defensivo. Centro del campo, posiblemente suframos la bomba atómica, o sea, que se nos vaya Martín Zubimendi, que va a dejar dinero en caja.
Se va a ir seguro.
Para maniobrar. Entiendo que yo tengo una esperanza ahí, un aroma que me gusta mucho de Zaharian, Lucas Susic, que todavía continúe Brais Méndez para que esa creación resurja.
No fastidies, no se vaya Brais, Marco, estás pensando que se vaya.
No, al revés, estoy diciendo,
que
estos chicos, ojalá. A mí ya, generan cierta esperanza de juego. Me gusta Zaharian.
Brais está cuajado ya, Marco. Brais está cuajado.
Claro, pero esa combinación.
Correcto,
de fútbol
entiendo,
para el año
entiendo.
Que viene me gusta.
No, y luego, Marco, perdón, has dejado un tema que no podemos pasar por alto, ¿eh? El tema del lateral derecho. O sea, no puede ser fichajes como el de Álvaro Odriozola, un auténtico fiasco, un expediente X, que ha obligado a que, gracias a un tal Aramburu, porque se lesionó Traoré para toda la temporada, cruzado, o sea, el mérito que ha tenido John Mikel Aramburu esta temporada es para poner un monumento en el Derby Eder. Y también quiero destacar la figura, Marco, de Aritz Elustondo. Yo pensaba que era un chico ya que no le íbamos a sacar jugo, y Aritz Elustondo lo que está haciendo en los dos últimos meses es absolutamente de chapó. Tanto de central como de lateral derecho.
Con
extraordinario, Aritz
Elustondo. En Old Trafford, en donde le encontraron la
Auri, amén.
Pero sí.
No, pero es cierto que nos están salvando quizá un poquito todavía, que podía haber sido peor.
El lateral izquierdo lo salva Yen. O sea, esta temporada, esta campaña lo salva el estoico de siempre. El que, como Alexanco en el Barça, no aparecía nunca en las alineaciones titulares a principio de temporada, y luego Alexanco jugaba siempre. O sea, son jugadores que tienen este tipo de tal. Luego, hay que empezar a ver en qué caladero se pesca. Estará en ello Eric Bretos, pero yo lo comentaba antes fuera de micro, Aitor, Raba, Álvaro García del Rayo Vallecano, de Frutos, tal. Hay jugadores
jugado.
En la Liga Española. Bueno, jugado para mí el number one.
Bueno, y ayer no me quiero olvidar de Arcaiz Mariez Currena. Ayer mete gol
Arcaiz
Mariez Currena. Vamos a ver un poco qué tenemos en casa, cómo apuntalamos todo, y evidentemente muy al ojo avizor a la pesca.
Pero despacito,
intentar,
Aitor, despacito.
No, por esto, a ver,
acuérdate,
Mauri,
la famosa frase Tosa, no porque se vea un pájaro es primavera.
Por eso digo, por eso precisamente lo estoy diciendo. Yo no creo que
ojalá sea Van Basten, que ojalá sea Van Basten.
Mauri, yo precisamente por eso digo que no me suele gustar mucho las irrupciones meteóricas de gente que venga de abajo y luego no se le vea nunca más.
De hecho, la prensa que la pone por las nubes y luego ya lo mata al mes.
Pero ese no es su problema, ese es el problema de la prensa.
Pero es un peligro,
ese es el problema de la prensa.
Acuérdate la frase del Lillo y los pájaros en la cabeza, ¿eh?
Bueno, yo creo que Arcaiz tiene bastantes claras las cosas como para dejarse llevar por...
Sí, sí.
Hay más francotiradores en las redes sociales.
Pero es peligroso,
Yo estos días he tomado la decisión de reactivar un poco el mundillo de las redes sociales, y claro, cada año que pasa me parece más tóxico, ¿eh? O sea, es increíble la capacidad que tiene Envicio en las redes sociales, sentados en el sofá, de solucionarlo todo. O sea
es...
la Real Sociedad, si busca entrenador, que eche inmediatamente a Manuel Alguacil, que tiene un montón en las redes sociales. O sea, encuentran todo tipo de soluciones. Para ellos es normal competir todos los años en Europa. ¿Todos los años? O sea, si no se compite en Europa todos los años es porque hay algún inepto en la Real Sociedad. O sea, ellos son los más listos del planeta. Me parece increíble. O sea,
las redes sociales tienen alguna cosa buena y muchas malas, yo creo. Y bueno, hay que tomárselo como hay que tomárselo. Yo me imagino que los profesionales que están dentro de la Real trabajando no creo que le den demasiado valor a lo que puedan leer. Te puede afectar, lógicamente, pero no creo que le den valor. Estoy pensando en Imanol o en las críticas que lee. El principal crítico con él va a ser él mismo, estoy convencido. Que él será el primero en darse cuenta de lo que ha podido hacer bien este año, de lo que no ha podido hacer bien o de lo que podía haber mejorado, y ese balance lo tiene que hacer él, seguro.
Eso me gustaría creer, ¿eh? Pero yo pienso, Bicho, que se deja muchas veces llevar por la ola de críticas de las redes sociales.
No creo.
yo a veces, hacer alguna cosa diferente, quieres decir.
Yo a veces veo reacciones del club y veo reacciones incluso del propio Imanol en rueda de prensa que no responden al criterio de gente sensata. Responden a la ira. Bueno, voy al caso de hay muchos que estaban escondidos. ¿Te acuerdas de aquella?
Sí, sí, enigmático, o sea, total.
Pero por favor, Imanol, si el porcentaje más alto de seguidores de la Real Sociedad te adora. Sí, te adora. Esas reacciones sí, sí, son por culpa de estos sectores que hacen mucho ruido en las redes sociales, seguramente, y que a la mínima le están esperando con la daga en la esquina.
Hombre, a nadie le gusta. A nadie le gusta que le verse expuesto de esa manera. Pero bueno, es lo que hay. Es así. Eso no sí que no tiene vuelta de hoja. Con lo cual, lo que tiene que pensar es tener fe en sí mismos, en su trabajo y olvidarte un poquito del exterior. Es que si no, estás muerto.
Sí, y luego, Marco, una cosa está lo del terreno de juego. Y otra cosa son las declaraciones. Y Manol a veces hace unas declaraciones que son muy surrealistas y no me extraña que la gente esté encabronada. Ejemplo, ayer. Dice después del partido de Vallecas, poco menos, que este es el camino para ir a Europa. O sea, no, señor Imanol. O sea, ayer Imanol ha dicho, no, con esta forma de competir como hoy, no me cabe la menor duda que vamos a ir a Europa.
Los chicos no bajan los brazos en ningún momento.
Marco, discrepo. Sí. O sea, si la Real juega como ayer en Vallecas, no va a ir a Europa. O sea, clarísimo. El ejemplo de ir a Europa, Marco, no es ayer, Imanol. Es que yo no puedo entender esa frase. Vicio, ¿tú la entiendes esa frase? Igual
yo, creo que el equipo intenta hacer... compite y intenta hacerlo,
pero no puede
hacerlo muy bien, pero es verdad que hay 15 minutos, 20 minutos en el segundo tiempo que el Rayo
se va.
Pues pudo haber resuelto el partido en ese momento, ¿no? Luego al final acaba compitiendo, sale Arkaich, mete un gol, tiene otra oportunidad muy buena de marcar. Creo que la Real demostró que, para mí, yo lo que me pareció, mejor equipo que el Rayo.
Ahora el equipo se puede asentar un poquito.
Es muy irregular, Marco.
Solo tiene la semifinal.
Sí, sí.
Y a partir de ahí, a dedicarse a lo que se tiene que dedicar, que es al domingo tras domingo. Yo te digo una cosa, Hitor. Tengo muchas ganas, de verdad, de ver, ya lo vengo diciendo, a Mikel Oyarzabal en segunda línea. Ponlo de media punta, ponlo de extremo izquierdo. Déjale a Oscarsson, ya hemos metido 20 kilos, ya está, es como si estuviésemos en casa en la familia, ¿no? Pues hemos invertido en la bicicleta del nene tanta pasta, no la vamos a dejar ahora en el almacén, sácala a rodar.
Ahora no puedes, Marco, hoy discrepo, no puedes, O sea, no puedes.
¿Tú quieres acabar la liga con Oyarzabal de delantero centro?
Pero lo que no puedes acabar con Oscarsson de estos 10 partidos, Marco, ayer hizo una demostración de ineficacia, que no está, que no lucha y que está, hace los desmarques mal. O sea, lo siento, pero lo que no puedes hacer, Marco, es terminar. Si me dices, vamos a terminar con Oyarzabal atrás y Becker en punta, te la compro. ¿Sí?
Vale, pero yo aquí te hago un matiz,
sí,
Mauri.
Perdona,
yo creo que estas cosas no se van a aprender de repente.
Ya, pues.
El chaval es joven, pero se aprenden en el campo.
Pero para estos 10 partidos
se aprende,
¿no, Marco?
Jugando.
Estás jugando la vida.
Se aprende compitiendo. Yo creo que Oscarsson, al cuarto desmarque, que no va a atacar el balón, ya el propio Imanol y la Vaca le tienen que coger aparte y decir, vamos a revisar el partido. Es que el problema de Oscarsson es que no ha visto ningún partido porque no ha jugado en ningún partido de manera continuada. Necesita ver sus errores para corregir.
Últimamente lleva algunas titularidades, Marco, ¿no?
Pero
¿y qué ha hecho, chico?
¿Cuánto histórico de errores tiene para poder revisar? Necesita equivocarse para aprender.
Sí, Marco, pero mi teoría...
Necesita jugar
que
para...
Que mi teoría para discrepancia contigo es que en estos 10 partidos que se juega la vida de la Real, no es cuando le tienes que dar la alternativa a Oscar.
Mira, le doy la vuelta a la tortilla, Mauri.
Perdona.
¿Qué ha hecho Oyarzabal en los últimos 2 meses?
Sí, pero es que a Oyarzabal yo le puedo juzgar porque falle goles, Marco.
A una cuesta es de que me vaya a reñir Imanol Guacil, que si me va escuchando le pasan el podcast como suelen hacer, va a decir, mira el Sande que ha vuelto a señalar a Mikel Oyarzabal.
Sí, sí, pues
yo no señalo a Mikel Oyarzabal, le señalo como un auténtico capitán, un jugador que tiene muchos recursos,
sí, sí,
y al que quiero ver en segunda línea porque tiene muchos recursos.
Marco, esta es la frase a huevo, país de los ciegos.
Pero
en el país de los ciegos, el tuerto rey.
Yo estoy un poco cansado de Mikel Oyarzabal.
Marco, Mauri, ¿estáis de acuerdo en algo? Creo, por lo que intuyo yo, es que hay que hacer algún cambio. Luego hay disparidad de criterios.
Sí,
uno quiere en un sentido y otro en otro. ¿Quién va a acertar? Pues sí que es verdad que hay esa parte de que, no sé, yo particularmente sí me gustaría ver algo diferente para encontrarme precisamente con eso, con algo diferente, porque si repetimos lo mismo, todo apunta a que vaya a suceder lo mismo. Entonces, preparados.
¿Por qué no estos 10 partidos hoy Oyarzabal atrás y María Ezcurrena delantero centro? Esa te la compro mejor. Es
que la puedo comprar también.
Sí, sí, por eso. O sea,
que yo no soy tampoco el presidente del club de fans de Oscarsson. ¿Por qué digo Oscarsson delante? Porque te has gastado 20 kilos. La estructura del club se ha gastado 20 millones de euros. Habrá que
echarlo. ¿Cuántos goles metió Darko Kovacevic su primer año aquí?
Poquísimos, pero...
Pregunta, a ver, Mauri, esa hay que mirarla.
La has pillado, la has pillado.
No, pero en tu época le pasó a Codro también, ¿no? En la fase final. A los
Marco y a todo Kiski le pasa eso.
Cuesta, hay un aprendizaje ahí, cuesta. Yo, por ejemplo, me fijo mucho en, por ejemplo, ayer, en el tiempo que estuvo Oscarsson en el campo, las disputas por arriba en los balones, que casi siempre va en desventaja el delantero, pues el defensa, que era Leyen, que es un defensa ya muy veterano, le ganó todas las disputas prácticamente por arriba, pero esas son las cosas que tiene que ir mejorando. Él lo irá viendo, tiene que aprender, quizá no tiene el cuerpo o no lo coloca lo suficientemente bien para que el defensa tenga más dificultad. Son detalles que tendrá que ir mejorando, pero para eso tiene que jugar.
Claro, ¿estás de acuerdo conmigo que para andar en bicicleta hay que darle a los pedales?
Para mí, sin ninguna duda.
Sí, pero estos 10 partidos no es para eso, Marco. Ya vendrá la temporada que viene.
Ya, pero ¿a quién sacas? ¿A quién metes ahí?
Ya te he dicho, ¿a Becker o a Mariez Currena arriba?
¿Por qué? Porque marcó el otro día a Mariez Currena. ¿Por qué?
Si quiero apostar, prefiero apostar.
Porque es neerlandés.
No, si quiero apostar, prefiero apostar más por un 9 de la cantera que por Oscarsson. Aunque hayas perdido 20 kilos.
Yo, si he gastado 20 millones de euros, prefiero apostar por los 20 millones de euros que tiene un criterio profesional apostar por lo que has invertido, ¿no?
Lo que te ha demostrado hasta ahora ya. Es que...
Bueno, señores, que nos vamos, ¿eh? Que ya hemos llegado al final aquí en el restaurante Abacando, pero nos queda mucha semana por delante. Nos vamos. Agur, chicos. Muchas gracias.
Agur.
Cerquita de la provincia de Córdoba. Su historia reciente es la de otros tantos municipios en España. Una continua sangría de población que ha ido mermando el censo. Tenía unos 3.000 habitantes en los años 70 y ahora, sin embargo, no llegan a 700. Incluso el colegio del municipio está en riesgo de cesar su actividad por falta de alumnos. Como ocurre en otras muchas localidades españolas, en Santiago de Calatrava han decidido buscar alternativas para frenar la despoblación y ponerse manos a la obra. Y aquí lo digo literalmente. Han reformado la antigua casa cuartel de la Guardia Civil y de ahí han salido 7 viviendas familiares. La idea era la de ofrecer esas viviendas con un alquiler de 30 euros al mes, una ganga teniendo en cuenta los precios que vemos por ahí. La oferta iba dirigida a familias con independencia económica que quisieran ir al pueblo con unas condiciones muy asequibles y buscaran mejorar su calidad de vida. Pues bien, ha contado su alcaldesa, Rocío Zamora, en Mediodía Cope, que en 5 días han recibido 8.000 solicitudes, 1.600 al día.
Ha desbordado toda la expectativa y más. La verdad que ha sido impresionante cómo una administración como la nuestra, que es una administración local muy pequeñita, pues se ha colapsado el correo electrónico, se ha colapsado el teléfono, haciendo cola gente para poder entrar en la dependencia del ayuntamiento y poder adherirse a esta oferta, que nos demuestra que la gente no le importa vivir en municipios pequeños.
Han tenido que cerrar la admisión de peticiones porque no dan abasto. Ahora van a analizar esas solicitudes y las que cumplan con los requisitos entrarán en un sorteo ante notario. Estos casos son la consecuencia de titulares como este. Las familias españolas necesitan de media todos los ingresos de más de 6 años para comprar una vivienda. Ojalá la iniciativa sirva para dar una oportunidad no solamente a las familias que llegan a este pueblo, a Santiago de Calatrava, sino también al mismo pueblo que les acoge. Ya sé que es un caso puntual y que no resulta tan fácil dar un giro así a tu vida. Y si hablamos de un problema mucho más profundo que las oportunidades de empleo en el entorno rural, el acceso a servicios o a la sanidad, pero es evidente que la balanza está muy descompensada. Sé que el problema no tiene una solución ni fácil ni directa, pero al final no deja de resultarme chocante hablar de despoblación cuando miles de personas tienen a la vez dificultades para afrontar la vida en las grandes ciudades por el precio de la vivienda. Y están pasando más cosas. Casi toda Extremadura, así como el oeste y el centro de Andalucía, se encuentran ahora mismo en alerta por fuertes lluvias. La borrasca Lawrence ha entrado con fuerza por todo el sur de la península y, de hecho, se espera que en las próximas horas la situación se complique en la provincia de Málaga, como complicadas han sido en Jarandilla de la Vera, en Cáceres, por la rotura de la charca La Maricana, que ha obligado a cortar una carretera comarcal, el arrastre de varios vehículos y, lo peor de todo, la evacuación de un matrimonio que se había quedado atrapado por el agua. El es Francisco Núñez y su testimonio nos lo ha dejado en Mediodía.
Ha sido la boca de vaciado el charco donde escapa el agua cuando ya está lleno y se ha reventado por la parte de abajo, justamente por el fondo del charco. Entonces esa cantidad de litros de agua han salido tan de golpe que ha quedado todo esto, todo ha quedado destrozado. Nada, no ha quedado nada. Y a Dios, los bomberos, tengo que agradecerlo a los bomberos y a la Guardia Civil que nos han rescatado y que todo ha salido bien. Por lo menos la pérdida, lo mismo me da. Está todo destrozado, pero por lo menos estamos vivos.
La Guardia Civil detiene a un empresario de Jaén por la desaparición de un temporero en 2021 tras una discusión. Es el mismo involucrado en la desaparición de otro jornalero en el año 2013. Pese a la incansable búsqueda, ninguno de los dos ha sido encontrado. Juan Baño.
El patrón de Villacarrillo, Eugenias, está en manos de la UCO y será conducido para la práctica de algún registro dentro de las pesquisas que siguen bajo secreto en el juzgado número uno de esta localidad jienense. Así lo aseguran a COPE fuentes al tanto de la investigación. No hay prueba determinante, nos dicen, pero sí un cúmulo de indicios que le señalan como responsable de la desaparición de Ibrahima Diouf, temporero, 33 años, senegalés, a quien se perdió la pista en la campaña de la aceituna del año 21 después de discutir con el jefe. El cuerpo de este joven se ha buscado durante estos años en distintas propiedades del ahora arrestado. Su hermano, Musa Diouf, ya aseguró aquí en COPE que Ginés fue la última persona que vio a Ibrahima.
La última persona que fue a hablar con mi hermano es Ginés. Es la última persona.
Ginés ya fue detenido e investigado años atrás después de que 8 años antes desapareciera en sus olivares otro temporero sin dejar rastro, Koulibaly. No se le pudo condenar por la desaparición, pero sí por un delito contra los derechos de los trabajadores.
El gobierno catalán plantea bonificar a los jueces y funcionarios judiciales que redacten sentencias en catalán. Ahora mismo estas representan poco más del 5% del total, cuando a principios del año 2000 llegaron hasta el 20% gracias a un programa de incentivos económicos. Barcelona, Yolanda Bernal.
Se quiere acabar con lo que la Generalitat considera una gran irregularidad lingüística en el sistema judicial en Cataluña, porque en el 80% de los casos en que se pide explícitamente la tramitación en catalán de un procedimiento judicial, se incumple esta petición. Una realidad que el gobierno quiere revertir a golpe de incentivo económico. Ahora mismo los abogados del turno de oficio ya perciben una bonificación de 25 euros cada vez que utilizan el catalán en las actuaciones judiciales. La Generalitat, de hecho, destinará este año medio millón de euros para impulsar el catalán en la asistencia jurídica gratuita y se quiere extender también esta práctica a los abogados privados.
Gracias, Yolanda. La concentración de la selección para la Liga de Naciones comienza con problemas. Luis Munilla.
Llegan los partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones, que son jueves y domingo contra Países Bajos. Y de momento, dos bajas que podrían ser tres porque se está revisando a Brian Zaragoza, que no pudo terminar el partido de ayer con Osasuna. Son bajas seguras Marc Casado, con una lesión de rodilla que le puede hacer perderse el resto de temporada, y también Íñigo Martínez, con una parameniscitis que le va a tener de baja unas 2 semanas. Luis de la Fuente ha llamado a su lugar a Aleix García y al joven central del Bournemouth, Dean Housen, que cambia la sub-21 por la absoluta.
La verdad que me he despertado hoy y me he despertado a las 10, creo que tenía que estar a las 12 en la sub-21. Y nada, que me dijeron que estaba convocado y súper orgulloso.
Hablando de selecciones, está contando ahora mismo la prensa argentina que Leo Messi es duda con la albiceleste para los partidos contra Uruguay y Brasil por molestias musculares. Y aquí en la Liga, Barcelona y Osasuna recurren la decisión del juez de competición de colocar el partido aplazado entre ambos para el jueves 27 de marzo.
Un minuto para tu copa más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE Euskadi.
Hola, ¿qué tal? En carreteras, precaución en la 8 en Baracaldo, en la recta de Max Center, dirección Bilbao. Hay dos coches que ocupan los dos carriles centrales y comienza a haber retenciones. Además, el accidente puede haber provocado algún herido. En las próximas horas crecerán las nubes y el viento del sureste ganará intensidad. Mañana los termómetros se recuperan. Ahora tenemos 12 grados en Vitoria, 13 en Eibar, 14 en San Sebastián y 15 en Bilbao. Y muchas familias querrán conocer estas fechas. Las diputaciones han presentado los Udalecus con un total de 4.112 plazas para niños de 7 a 13 años. Los plazos de inscripción para estos campamentos de verano empiezan en Vizcaya del 18 al 27 de marzo, en Álava del 19 al 28 del mismo mes y en Guipúzcoa del 18 al 28. El sorteo se realizará el 29 de abril. En las colonias se podrán disfrutar entre el 1 y el 29 de julio. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Oh, one more drink away from here.
del sitio que sea. Tú ahora mismo te pones, por ejemplo, por la mañana, a la hora del café, a escuchar una conversación en... Es que es eso, es que da igual. Cualquier ciudad de nuestro país. Y en esa conversación, lo que la gente se está preguntando es ¿cuándo va a dejar de llover por fin? Porque ya hemos perdido la cuenta de los días que llevamos con precipitaciones constantes a diario en prácticamente toda España. Fíjate qué dato para resumir el mes de marzo. En ciudades del Mediterráneo español apenas llevan 30 horas de sol en los 17 días que llevamos de este mes de marzo. Mientras que en ciudades como Londres o en Berlín llevan más de 100 horas de sol. El mundo al revés. Y enseguida pues vamos a preguntar a un experto por qué está sucediendo esto. Pero ya te digo que las lluvias siguen. Después de Hanna y de Conrad, los temporales que hemos tenido en los últimos días, hoy llega Lawrence, que ya ha dejado hasta 30 litros por metro cuadrado en Málaga.
Pues mira, aquí la verdad que si te quieres irte a conocer tipo turismo y demás, está muy bien. Porque además ahora con el tiempo que está haciendo es como si te fuera a Inglaterra, pero hablando español, o sea que está genial.
Además es que mira, aquí agua no te falta porque tienes justo al lado el mar y aquí tienes ya todo el agua que directamente estamos haciendo el río en Málaga. Así que entre el río que hay en Málaga más el mar, sumas agua y sobra agua por todos lados.
Y que los embalses ya están llenos, que ya puedes dejar de llover si acaso.
Pero hasta arriba, que luego no vas y estaban diciendo de sequía, cada día están más llenos los embalses,
Bueno, pues el mundo al revés, efectivamente. En Málaga, vamos, es que no deja de llover ni un solo día. Y en Galicia también ha llovido, pero fíjate, curiosamente menos que en otros puntos de España. El caso es que tenemos una nueva borrasca con nosotros. Ha entrado hoy lunes, Lawrence o Lawrence, y que ha puesto en alerta a 8 comunidades autónomas por viento y por intensas precipitaciones. De nuevo, en Canarias, por ejemplo, hay alerta naranja por viento en la costa y olas de hasta 12 metros. Pero lo más complicado se vive en Andalucía. También aviso naranja en las comarcas malagueñas de la Costa del Sol, Ronda y Guadalhorce, por lluvias muy intensas de hasta 80 litros por metro cuadrado. A esta hora ya se han producido 168 incidencias en esta comunidad autónoma, en Andalucía, y los bomberos han evacuado a los vecinos de varios municipios de Huelva, sobre todo en Gibraleón, por la crecida del río Udiel, a su paso por zonas inundables. Bueno, vamos a estar atentos a toda la información que nos llegue desde allí. En Madrid, la capital, te digo que yo al menos no, es que no recuerdo nada igual, tantas precipitaciones continuadas. Hace unos días, de hecho, tuvieron que abrirse las compuertas de 11 embalses porque estaban al máximo de su capacidad. Y cada vez que aparece por aquí alguno de los colaboradores de la tarde, yo siempre le pregunto, ¿llueve? Porque aquí en el estudio no tenemos ventana y somos muchas veces ajenos a lo que pasa afuera. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Os veo a los dos que venís impolutos, muy elegantes y secos.
No como la semana pasada.
No como la semana pasada.
Chorreando agua. Aquí no tiene ventana si no lo sabéis, pero yo voy en moto y lo sé muy bien, ¿eh?
No llueve ahora.
Nada, no llovía, pero he tenido suerte tanto por la mañana como por la tarde.
Bueno, pero esta mañana sí que jarreaba, ¿eh? Esta mañana cuando yo he venido he visto que estaba lloviendo.
He visto gotitas ahí en la moto, o sea que llover ha llovido por la tarde.
Oye, ¿recordabais algo así tantos días lloviendo sin parar?
Nada, que yo recuerde, ¿no? Y como digo, lo sé muy bien porque llevo poniéndome en moto en Madrid muchos años y yo llevo literal 2 semanas... que no para de caerme agua encima por las mañanas y por las tardes y de vuelta.
Sí, yo desde los años que vivo en Madrid, que serán 10, desde luego no. Y luego, como soy de Aragón, que allí es como... cuando hay una lluvia así torrencial, pero muy, muy repentina, pues no lo había tenido. Tiene sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más rollos de ser padre son los parques, y ahora no puedes ir al parque.
Los niños en casa.
Sí, no
que
puedes
los
ir a
niños hay que los airearlos, los que corran, claro, que salten, efectivamente, eso, que jueguen con los columpios, claro, metidos en casa porque está lloviendo muchísimo. Pues no, yo creo que ninguno. Esta es la conversación de todos los grupos, especialmente por la mañana en el café, cuando ves que un día más está lloviendo y dices, ¿cuándo va a dejar de llover? Y nunca habíamos visto nada parecido. Vamos a ver si es así o no. Vamos a consultarle a Samuel Viener, que es climatólogo de Meteorred. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo no sé si es que nos falla la memoria, o es que realmente no habíamos tenido una situación así pues hace muchísimo tiempo, con tantas lluvias seguidas y además generalizadas por toda España.
Así es, tiene pinta de que este mes de marzo va a ser histórico, pluviométricamente hablando, en gran parte de España, ¿no? Porque las precipitaciones están afectando prácticamente a casi todas las regiones, ¿no? Con la excepción de Galicia y parte del Cantábrico, que se está quedando al margen, que suele ser normalmente lo contrario, ¿no? Y bueno, como estabais diciendo, efectivamente parece que esta situación de lluvia va a continuar en los próximos días. Tuvimos una situación parecida en las primaveras de 2020 y 2022, pero en esta ocasión está siendo bastante más generalizado que en aquella ocasión.
Pero fíjate, recuerdo, Samuel, que la predicción que hicieron desde la EMET, pues antes, justo antes de que comenzara el invierno, es que íbamos a tener un invierno seco y no demasiado frío. ¿Seco con todas estas lluvias del mes de marzo? ¿No va a ser tan nada seco?
Bueno, hay que tener en cuenta que climatológicamente las estaciones son diferentes a las que conocemos habitualmente, que son las estaciones astronómicas, ¿no? La previsión de EMET hacía referencia al invierno climatológico que abarca los meses de diciembre, enero y febrero. Y por desgracia sí que fue cálido y bastante seco. Marzo ya, en concreto desde el día 1, ya forma parte de la primavera climatológica, ¿no? Y ahí ya apuntaban los modelos que podría ser bastante habitual estas precipitaciones o más lluvioso de lo habitual en la vertiente mediterránea, cosa que ya ha sucedido, ¿no? Y en cambio para el resto de la península no había tendencia, pero con lo que está lloviendo ya podemos decir que prácticamente en gran parte de la península y bueno, también en España, pues va a ser una primavera bastante húmeda.
Es que fíjate, hablábamos de ese fenómeno extraño que se está produciendo con solo 30 horas de sol en algunos puntos de Levante en lo que llevamos del mes de marzo, mientras que en ciudades como Londres, que en Londres mucho el sol tampoco es que lo vean, tienen generalmente mucha más lluvia que nosotros, o en ciudades como Berlín, en Alemania, tienen más de 100 horas de sol de momento. ¿Estamos viviendo la vida al revés? ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué estamos teniendo este tren de borrascas? Porque además llegó primero Hanna, luego este fin de semana Conrad, ahora tenemos Lawrence y creo que ya está aquí la siguiente, la que empieza por la M.
Así es una situación parecida, como comentaba antes, a la de 2020-2022, aunque en aquella ocasión no fue tan extendido ni tan persistente como ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, desde principios de mes tenemos un bloqueo anticiclónico, es decir, altas presiones en latitudes muy altas, ¿no? En Groenlandia y ahora en Reino Unido. Esto provoca que en el centro del continente europeo, ¿no? Y también en el norte, en Escandinavia, el tiempo sea bastante estable e incluso puedan ver el sol. En cambio, la posición de estas altas presiones, ¿no? Obliga a las borrascas a circular muy al sur y en vez de circular o transitar bastante al norte, que muchas veces solo se notan en sus efectos en Galicia, prácticamente esto las obliga a pasar por encima de la península, ¿no? Y bueno, en todo lugar, a lluvias generales, porque las borrascas cruzan de oeste a este nuestro país, ¿no? No es como otras veces que solo llueve en el noroeste y en cambio en Murcia, en Almería, no llueve ni gota. Ahora está lloviendo prácticamente en todo nuestro territorio y eso es una gran noticia porque va a suponer un gran balón de oxígeno de cara al verano.
Claro, bueno, tenemos prácticamente casi todos los embalses, ¿no? Por encima de la media, desde luego del año pasado y del anterior que tuvimos años de sequía. Pero yo no sé si esto es bueno en todos los aspectos, porque siempre hablamos que uno de los grandes problemas efectivamente que tenemos es la sequía, pero si no para de llover también puede ser tener su lado malo, ¿no? Su lado contraproducente.
Aquí, por desgracia, tenemos que recurrir al dicho de nunca llevar al gusto de todos, ¿no? Esta situación, en algunas cuentas, va a ser muy buena porque va a permitir un verano bastante tranquilo, ¿no? Aunque es verdad que en algunos puntos de Cataluña, la Comunidad Valenciana o en Andalucía, es necesario que siga lloviendo más porque el déficit que se acumulaba era muy grande y harían falta varios episodios más de este tipo, ¿no? Pero bueno, por lo menos nos va a dejar una situación bastante tranquila. Después de los problemas que estamos viendo, pues como comentabais, efectivamente, los desbordamientos, ¿no? Las lluvias intensas y persistentes que no paran, después el deshielo que tenemos en zonas altas, en las montañas, que algunos embalses no dan abasto, pues al final, y también que el suelo ya no chupa más agua porque está saturado, ¿no? Al final pues tenemos una situación de desbordamientos que no es como las de las danas, que son más repentinas, ¿no? Pero que al final causan numerosos problemas y sobre todo aquí el principal, lo que llama más la atención es la persistencia de esta situación, ¿no? Con ríos que ya bajan desbordados prácticamente desde hace días o semanas.
Samuel, ahora mismo estamos pendientes sobre todo de la situación en Andalucía, ¿no?
Sí, así es. En las próximas horas, según nuestro modelo de referencia de Meteorred, indica que las tormentas pueden ganar fuerza, sobre todo entre las provincias de Málaga y de Granada. Incluso podrían venir con tormentas y la EMET avisa de que incluso no hay que descartar la formación de algún tornado o manga marina, ¿no? En algunos puntos pueden acumular más de 80 o 100 litros por metro cuadrado. También habrá que prestar atención sobre todo al sistema central, porque como digo, llueve sobre mojado, y atención a los ríos, porque de nuevo vamos a tener crecidas muy importantes. Y también mañana los restos de la borrasca, coincidiendo con la entrada de vientos de levante húmedos, pueden intensificar las lluvias en la Comunidad Valenciana, sobre todo en Valencia y en Castellón, ¿no? Por tanto, estos van a ser los epicentros en las próximas horas con las lluvias más intensas.
Y hablabas de tornados incluso, Samuel.
Así es, vamos a tener una situación propicia para que se formen tornados o mangas marinas en el Golfo de Cádiz y en algunos puntos de la costa de Málaga, ¿no? Son fenómenos muy difíciles de predecir, pero bueno, vamos a tener aire frío, que eso se traduce en inestabilidad suficiente para que crezcan nubes de tormenta, y después las otras condiciones que explican la formación de los tornados también van a ser favorables, ¿no? Habrá que ver si se forma o no, pero bueno, ya es verdad que las últimas semanas hemos tenido varios de estos fenómenos, tanto en Andalucía como en la Comunidad Valenciana, ¿no? Por tanto, no se puede descartar.
Bueno, y ahora la pregunta que se hace todo el mundo, Samuel. ¿Hasta cuándo van a seguir las lluvias? ¿Hasta cuándo van a durar las lluvias?
Bueno, de momento esta semana están aseguradas. Lo que sí que vamos a notar es que no va a hacer tanto frío porque precisamente estas borrascas van a impulsar los ábregos, ¿no? Los vientos llovedores que son muy templados también. Y ya la nieve va a quedar bastante restringida a cotas altas. De momento, los mapas indican que prácticamente hasta finales del mes vamos a seguir con esta tendencia húmeda. Ya veremos si llueve tanto como estos días, que están siendo extraordinarias, pero parece que no, la estabilidad no quiere volver. Hay algún escenario que muestra que ya muy a finales de mes o a principios